33 minutos en la República Argentina, tenemos 24 grados aquí en la ciudad de Rosario, un cielo algo nublado. Bueno, y como decía Brian Segovia, un pronóstico de algunas lluvias quizás en la tarde de hoy. Ya me parece que por lo que resta de la semana hábil, miércoles, jueves y viernes, siempre va a llover. Con mayor intensidad, posiblemente el jueves o el viernes, pero ya ayer cayeron algunas gotas, hoy caerían otras. Mañana y pasado con mayor intensidad. Bueno, decíamos que hoy comienzan los alegatos del caso de Fernando Báez Sosa. Hemos hablado mucho de este juicio, pero con Sonia hablábamos de tener otra mirada más allá de lo judicial, que quizás ustedes ya, yo creo que todo el mundo que le interesa este caso lo ha seguido porque todos los canales, las radios, los diarios informan. Pero queríamos tener una mirada un poco sobre, más que de la causa judicial en sí misma, de por qué pasan estas cosas, por qué pasó esto y por qué sigue pasando, que es lo más grave, ¿no?
Sí, exactamente. El tema no es solo por qué pasó, sino por qué esto, por lo menos lo venimos hablando mucho en este programa, esto no es una excepcionalidad. Y el tratarlo desde los medios como una excepcionalidad, como una monstruosidad, me parece que también nos hace perder una oportunidad de dialogar o de tener una conversación social más productiva. Al menos esa es mi opinión desde hace ya varios días. ¿Por qué estas violencias no son excepcionales? ¿Por qué no? Lo de Fernando nos ha conmovido a todos, pero es algo que ocurre periódicamente. De todo eso vamos a hablar con alguien que sabe mucho, que se ha dedicado muchos años de su vida a estudiar esto, que es Luciano Fabbri. Es en este momento secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia. Pero antes de eso es una persona que ha estudiado sobre masculinidades. Buen día, Luciano. Diego Frisco, Sonia Tesa, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sonia, Diego? ¿Cómo están? Buenos días.
Bien, muy bien. Aquí estamos y me parece que el juicio de Fernando tendría que haber sido, debería ser, la oportunidad también para poder plantearnos por qué un grupo de jóvenes asaltan de este modo a un chico de su misma edad, bajo el grito de negro, de M, y estas cuestiones que tienen que ver con lo que construimos como sociedad, ¿no?
Sí, coincido plenamente con esa perspectiva. Creo que poder hacer un proceso de reflexión crítico, productivo, que de algún modo abone a modificar las condiciones estructurales que hacen posible la emergencia recurrente de este tipo de violencias, es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Poder generar una conversación social, poder producir y diseñar políticas públicas que atiendan, digamos, estas problemáticas y de algún modo corrernos como de ese loop permanente de que cada vez que suceden estos acontecimientos los tratamos de la misma manera, ¿no? Como algo extraordinario, excepcional, bestial, monstruoso, que creo que de algún modo alivia en el sentido de que pone el problema en unos pocos y al resto de nosotros en la vereda de los buenos, que nada que ver tendríamos con el asunto.
Claro, y como que yo he visto en estos días algo un poco tranquilizador, ¿no? Esos ocho, porque en realidad, bueno, así se está construyendo, son excepcionales. Nadie podría vivir una situación igual, nosotros jamás. Y sin embargo, todos los fines de semana, hasta principios de este año, hemos visto jóvenes o heridos de gravedad o muertos en circunstancias como estas.
Tal cual, incluso aún con el grado de mediatización y de viralización del asesinato de Fernando y del juicio que se está realizando en estos días, seguimos recibiendo estas noticias, ¿no? Veía hace un par de días nomás una pelea, digamos, también tremenda, digamos, en San Pedro después de una fiesta, y uno dice, ¿cómo con todo lo que se está conversando socialmente al respecto siguen aconteciendo este tipo de problemas? Y me parece que eso tiene que ver un poco con lo que llamamos esas estructuras sociales en las que se dan estos fenómenos. Hay muchas causas que podríamos analizar, pero creo que hay dos en particular que bueno, es un poco donde yo también ponía el énfasis de algunas de estas reflexiones. Una la volvía a leer ayer a la noche, que que leí una nota que le hicieron a Juan Brands en el Página 12. Uh-huh. Juan Brands es un investigador, un antropólogo argentino que justamente es exjugador de rugby y al mismo tiempo hizo una investigación sobre varios equipos de rugby en la ciudad de La Plata. Entre otras cuestiones, analiza el fenómeno de las masculinidades ahí, y él decía, hay una cierta previsibilidad en el asesinato de Fernando que tiene que ver justamente con las condiciones estructurales de la violencia del rugby fuera del campo de juego, ¿no? Porque una cosa es analizar un deporte de contacto que puede ser caracterizado como violento, ¿no? Pero que en el campo de juego tiene reglas de juego justamente que establecen cuáles contactos son lícitos y cuáles no, pero que fuera del campo de juego de algún modo se desregula y que es frecuente encontrarnos con este tipo de violencias ejercidas en tanto grupo, en tanto equipo, que quizás esa es la diferencia cuando alguien nos pregunta, bueno, pero no se suele destacar qué deporte o qué disciplina practicaba tal o cual homicida o femicida, porque en este caso sí hacen énfasis en los rugbyers. Bueno, precisamente porque es una violencia ejercida en tanto equipo que comparte esa procedencia y esa práctica deportiva, y eso nos tiene que llamar un poco la atención de cuáles son los rituales de socialización en esa disciplina que favorecen el ejercicio de estas violencias, que tienen muchos puntos de conexión con los rituales de socialización de la masculinidad en general, ¿no?
Claro, esta cuestión del bautismo, que entiendo que ahora está siendo prohibido, de que es una situación muy violenta el bautismo de los rugbyers.
Sí, lo vemos en los rugbyers, lo vemos en algunos otros espacios también, en algunos casos en estructuras vinculadas justamente a fuerzas de seguridad militares, ¿no? Y pensemos cuáles pueden ser las posibles analogías. Hablamos de rituales de iniciación que tienen que ver de algún modo con esto que se llama hacer pagar el derecho de piso, es decir, que tiene que ver con dar cuenta de que se ingresa a una estructura de jerarquía, ¿no? Y que la masculinidad es una estructura de jerarquía. No se trata solo de una práctica institucionalizada en un deporte o en una fuerza militar, como comentaba antes, sino que los grupos de varones en muchos casos funcionan con mecanismos de subordinación hacia adentro, y aquel que quiere pertenecer al grupo, de algún modo, tiene que ser iniciado, ¿no? Y a veces lo encontramos con que los chicos de quinto año los bajan a los de primero, o digamos que se da también en algunos otros espacios de práctica deportiva, pero particularmente en el rugby encontramos algunas de esas prácticas sumamente abusivas, y hace poquito escuchábamos justamente a Agustín Pichot, referente, digamos, del rugby en Argentina, hacer una reflexión al respecto de cómo él había padecido esos rituales de iniciación y cómo recién, cuando llega a ser capitán de los Pumas, puede cuestionar y de algún modo deslegitimar esa práctica, claro. Pero lo puede hacer cuando alcanza la posición de jerarquía justamente, ¿no?
Claro. Y ahí hay una cuestión también de clase, racista, que funciona y que se vio claramente en la cuestión de Fernando, pero que funciona en la calle todo el tiempo.
Sí, y que tiene que ver, digamos, de algún modo también con esta idea de la supremacía, ¿no? Uh-huh. Algo que justamente decía Juan Brands en esta nota es que hay prácticas que hay que poder analizarlas desde la perspectiva del actor que las ejerce. Probablemente para el grupo de rugbyers ese ritual de agarrarse las trompadas en la puerta de un boliche no sea entendido como violencia. Claro. Probablemente subordinar a alguien que consideran un negro DM tampoco sea entendido como violencia, sino que incluso por lo contrario hay una carga moral en esa práctica, ¿no? Consideran desde su propia perspectiva, una perspectiva masculina normativa, de una perspectiva con cierta connotación racial y de clase, que están en una posición legítima para ejercer ese tipo de violencia, ¿no? Consideran que hay un otro al cual tienen que marcarle que es un otro, y en ese mismo mecanismo, un otro que es inferior, y en ese mismo mecanismo reafirman su pertenencia a un grupo de pares. Me parece que ese tipo de violencias, que en muchos casos son transfóbicas, son homofóbicas, son clasistas, son racistas. Se juega muchas veces la reproducción de ese mandato de jerarquía en el que somos socializados la gran mayoría de los varones, ¿no? Que nos dicen que para ser varón hay que ser importante, hay que ser reconocible, y cada uno va alcanzando o no esas posiciones de reconocimiento en su propio contexto social. Quizás para un varón profesional de clase media, media alta, ser importante es ser exitoso en su trabajo, ¿no? Y para otro varón, digamos, que no tiene esa posibilidad o ese privilegio, ser importante es tener aguante cuando te agarras a trompadas. Entonces creo que esa asociación entre masculinidad, reconocimiento, jerarquía y la violencia legitimada como mecanismo para acceder a esa posición de jerarquía y sostenerla, es la que naturaliza muchas de estas prácticas. Y creo que la oportunidad, de algún modo, que nos traen, digamos, estas situaciones trágicas, dolorosas, es que podamos mirarlas de frente para ver qué posibilidades tenemos de empezar a cuestionar y a modificar las condiciones estructurales que las hacen posibles, para no encontrarnos una y otra vez lamentando algo que lo vemos como extraordinario y monstruoso, y por eso de algún modo también no nos hacemos cargo de ver cuál es nuestra responsabilidad o compromiso con su reproducción.
Hola, Luciano, quería aportar al tema. Nacho Sansó te saluda. Respecto al deporte, no solo en el rugby, que en el fútbol, en el último tiempo se vislumbra la cuestión de estos bautismos que se le hacen a los juveniles, quizás con menos violencia, pero estas cuestiones de raparle el cabello, golpearlos y filmarlos, que quizás tiene una tónica menos violenta de la que venimos tratando en el mundo del rugby, pero que no dejan de ser prácticas que quedan en el tiempo.
Sí, tal cual, Nacho. Me parece que ahí, de algún modo, lo que se naturaliza, digamos, que ese derecho a ingresar a ese espacio de pertenencia, sí, tiene como costo el perder a cierta capacidad de consentir, ¿no? Es como que te ves, digamos, de algún modo obligado a resignarte o a ceder ante las prácticas que el grupo quiere hacerte. En el mejor de los casos, será raparte de la cabeza contra tu voluntad. En otros casos, hablamos de situaciones de un grado de violencia y de abuso, incluso de abusos sexuales, que se juegan en la idea de un pacto de silencio también. Y os habla mucho del pacto de silencio en el marco del juicio. Una cosa es el silencio en el marco de una estrategia de defensa penal, y otra cosa es el silencio permanente al que los varones nos vemos disciplinados a acatar para no traicionar las normas del género, ¿no? Uh-huh. Y en muchas situaciones la idea del ritual de iniciación o el ritual de bautismo tiene ese código. No se puede contar qué es lo que sucedió en ese ritual. ¿Por qué? Porque incluso en muchos casos estamos hablando de delitos, ¿no? Estamos hablando de abusos que quienes los cometieron, por supuesto, buscan mantener la impunidad, y quienes los padecieron, en el caso de traicionar esa impunidad, además se exponen en haber perdido parte de su masculinidad, ¿no? Así funciona ese silencio, así funciona esa complicidad. Incluso quien es víctima de esos abusos no quiere contarlos por la marca o por el estigma que significa haber sido, por ejemplo, penetrado por sus compañeros con algún objeto o algo por el estilo en el marco, digamos, de esas prácticas abusivas que se dan en los rituales.
Luciano, te agradecemos mucho, como siempre, tu claridad y esta ayuda para pensar en algo que ojalá nos sirva como sociedad para que no se repita, para que dejen de repetirse estas cuestiones. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Les dejo un abrazo.
Un abrazo. Era